Imos falar hoxe dun avance científico moi importante, un avance que, como outros moitos, leva o selo, a marca do campus de Lugo, neste caso dun grupo de investigadores da Facultade de Veterinaria que lidera o catedrático Luís Botana. Falamos dunha patente que acaba de ser rexistrada en relación cun composto que pode axudar a prever trombos e, polo tanto, outros moitos problemas de saúde e, ademais, pode ter unha incidencia clave para a conservación de texidos e, polo tanto, de órganos para trasplantes. Luís Botana, que tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, noraboa, porque parece un paso adiante moi importante, non?
Sí, bueno, estos pasos siempre son relativos porque está moi condicionado al desarrollo posterior que tengan. Pero sí, yo creo que realmente tiene mucho potencial y el mecanismo de acción tiene bastante buena pinta. Pero me gustaría aclarar una cosa, no es una patente para luchar contra los trombos, es para luchar contra el daño que producirían los trombos. O sea, porque contra los trombos están los antitrombóticos, que es un grupo terapéutico antiguo y ya que se conoce desde hace mucho.
Bueno, pues explícanos un poco, entonces, ¿en qué consistió a vosa investigación e en qué consiste e cómo funciona o composto que desenvolvíades aquí no campus de Lugo? Contame.
Sí, mira, no es un compuesto, es una familia de compuestos que se obtuvieron todos ellos de una esponja que se obtuvo en el Golfo de México. Esto es mérito del grupo con el que colaboramos de la Universidad de Coruña, que dirige el profesor Carlos Jiménez. Y estos compuestos lo que hacen es, no es la única familia que conocemos que actúa así, ¿eh? Hace un tiempo desarrollamos una patente previa con compuestos de esponjas de Indonesia que hacían algo parecido. Entonces, esta familia de compuestos son muy potentes y actúan inhibiendo una diana, no voy a entrar en muchos tecnicismos, una diana que está dentro de... Está en las mitocondrias, que son la fuente de energía de las células. Toda la energía que manejamos nosotros en el cuerpo procede de las mitocondrias. Bueno, pues las mitocondrias, aparte de obtener energía, tienen un montón de papeles y uno de ellos es el decidir cuándo hay que iniciar el daño en una célula, es decir, cuándo la célula tiene que morir o no. Y entonces, estos fármacos lo que hacen es inhibir esa diana. Al inhibir esa diana, lo que ocurre es que la célula retrasa el proceso de daño. Entonces, nosotros vimos que estos fármacos lo que hacían era retrasar la muerte de las células. El límite hasta el máximo que se puede llevar es 18 horas. Es decir, una célula que moriría en condiciones normales en un proceso rápido, alargamos su muerte durante 18 horas. O, dicho de otra forma, se evita que la célula muera durante 18 horas. Si durante ese tiempo se le da un suministro de oxígeno adecuado, la célula se puede recuperar.
Ajá.
Esto aplicado a los tejidos es exactamente lo mismo. Entonces, vimos inmediatamente la aplicación en los trasplantes, porque ahora mismo los trasplantes lo que hacen es sacar el órgano, darle una solución nutritiva y ponerla en hielo, básicamente es hielo. Y estos compuestos lo que hacen es alargar el daño que genera la falta de oxígeno en estos órganos. Pero realmente el uso para nosotros más interesante no es tanto en el trasplante de órganos como en la gente con riesgo de aparición de trombos, porque si administras estos fármacos de forma preventiva, puedes evitar el daño que generaría un trombo, dando tiempo a que los clínicos utilicen los antitrombóticos para disolver el trombo y favorecer el riego sanguíneo.
Uh-huh.
Y luego la última ventaja, que es una cosa que se conoce poco en la calle, digamos, es que cuando hay un trombo, y el tejido corre riesgo de morir por falta de oxígeno, cuando luego se le da oxígeno, ese oxígeno hace a veces tanto o más daño que el propio trombo. Y entonces lo que hacen los clínicos es reducir el aporte de oxígeno, aumentando la presión de CO2, para evitar que se dañe el tejido, que es lo que se llama la reperfusión. Bueno, pues estos fármacos lo que hacen también es proteger contra ese daño causado por el exceso de oxígeno en un tejido que está tocado. Entonces, bueno, globalmente es un uso muy, muy interesante, porque además es un mecanismo de acción muy novedoso y realmente tiene muchísimas posibilidades.
Uh-huh. Luis, una vez que se fai este descubrimento, digámoslo así, por simplificar, ¿cal é o recorrido agora? ¿Qué hay que hacer una vez registrada a patente? ¿Cómo vai a chegar esto, si é que chega, digamos, a fármacos que se podan empregar na medicina diaria?
Pues mira, el recorrido es un dolor económico. Mira, la media hoy para el desarrollo de un fármaco nuevo, la media a nivel de las multinacionales, está en torno a 2.500 millones de euros, ¿vale? Es una barbaridad de dinero. Entonces, cuando una empresa decide apostar por el desarrollo de un nuevo fármaco, realmente tiene que tener muy claro qué es lo que está haciendo, porque es muchísimo dinero. Esto es debido a todos los mecanismos de seguridad que hay para evitar daños del fármaco una vez en el mercado, uh-huh. etcétera. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que el fármaco es seguro, es decir, que no tiene ningún tipo de efecto tóxico. Uh-huh. Esto es un estudio que ya es muy caro, ¿eh? La media de este estudio, que suele ser probar cantidades grandes de compuestos en dos especies distintas de animales, puede costar en torno a 5 millones de euros. ¿Por qué? Porque hace falta sintetizar muchísimo compuesto para poder darle a los animales durante X tiempo, ¿no? Entonces, a los 5 millones de euros que se servirían para demostrar que el compuesto no es tóxico, luego entraría la fase de estudio en personas, pero ya no de toxicidad, sino de eficacia terapéutica. Y esto es donde empieza a irse el dinero a ríos.
A ríos.
Que es donde se va todo este dinero. Y entonces el paso es ese, primero toxicidad y luego eficacia clínica. Uh-huh. Y ahí es donde acabas con el producto en el mercado tras haberte pulido 2.500 millones de euros. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer ahora es convencer a alguna multinacional que desarrolle esto. Pero hay otro problema. Cuando desarrollamos, antes te decía, unas moléculas de Indonesia que desarrollamos. Esto fue en colaboración con un grupo de Texas y también lo patentamos en Estados Unidos. Y esto tuvo mucho interés por parte de una empresa farmacéutica japonesa, ajá, implantada en Estados Unidos. Pero el interés de la empresa japonesa era más bien para aparcar nuestra investigación y ponerla en el cajón. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus propios compuestos y habían desarrollado,
increíble,
habían invertido ya muchísimo dinero, entonces digamos que no querían competencia. Este es el otro, el lado oscuro del negocio de las patentes.
Impresionante. Sí, sí, porque claro, imaginamos que claro, eles teñen un investimento feito, seguramente, dende hai tempo, proxectado, e un descubrimento deste calibre pode tirar o traste con todo, non?
Claro, por ejemplo, tú fíjate que, por ejemplo, en Australia hay una empresa que se creó hace poquito con 30 millones de dólares para desarrollar esto mismo de lo que estamos hablando, pero es una molécula distinta que obtuvieron a partir del veneno de una araña, pero que actúa en una etapa más tardía que la nuestra, es decir, actúa cuando ya el daño empezó a producirse. Tú imagínate que ellos quisieran comprar nuestro compuesto. Lógicamente ellos no lo comprarían para desarrollarlo, lo comprarían para evitar que el dinero que ellos ya gastaron en su compuesto sea dinero perdido. Entonces, bueno, es un mundo muy duro, ¿eh? El mundo de la investigación farmacéutica es un mundo muy duro. Y desde la universidad mucho más, porque nosotros trabajamos con muy, muy pocos recursos. Entonces, tú piensas que un proyecto tipo de investigación nuestro está en torno a 100 mil euros al año.
Claro.
Cuando hablamos de miles de millones es que es outra dimensión.
O que parece increíble que, ademais de duro, aparentemente despiadado, ¿no?
Totalmente despiadado.
Claro.
Totalmente despiadado. Y luego estamos en un país que tampoco se luce por su apuesta por la investigación, eso también hay que decirlo, ¿eh? Aunque debo decir que estamos en una de las comunidades autónomas que últimamente más está apostando por la investigación, lo cual es para mí un orgullo, pero bueno, estamos en un porcentaje de investigación muy bajito. La tasa de inversión con respecto al PIB en España es de las más bajas de Europa. Entonces, bueno, si un país como China o como Estados Unidos o como Alemania, que tiene un PIB muy superior al de España, invierten mucho más en porcentaje, la cantidad de dinero que se mueve es dimensionalmente enorme comparada con nosotros.
Evidentemente. En todo caso, desexarvos toda a sorte do mundo, darvos a noraboa pola investigación, o galla que chega a bon porto, e xa chegou, pero que digamos teña a súa repercusión tamén na xente, que é o importante a fin de contas. E nada, Luis Botana, catedrático do Campus de Lugo, un millón de gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.